Hemos estado escuchando la reflexión de Emilio Aparici en su columna sonora para empezar el programa. En uno de esos puntos nos decía esa apertura que tenemos que realizar como ejercicio personal. Pues vamos a hablar de eso, ¿no? De esa mirada también hacia los otros. Y los otros, nosotros, formamos parte de un gran entramado. Llamamos tercer sector a toda esa parte de la sociedad que se asocia, que se organiza, a las ONGs, bien sean desde la dinámica y de lucha contra la pobreza, para la inclusión, discapacidad, voluntariado. Hoy conocemos el nombre propio de alguien que va a abanderar esta amalgama de asociaciones, esta gran plataforma del tercer sector en la región de Murcia. Ella es Adelaida Martín. Ayer fue elegida presidenta de la plataforma del tercer sector y queremos conocerla y sobre todo queremos también aventurar cómo será ese camino y los retos a los que se enfrenta la plataforma. Buenas noches, Adelaida Martín. Bienvenida a La Contraportada.
Buenas noches, Lucía. Muchas gracias.
¿Cómo nos gustaría que estos temas, siempre que hablamos de ellos, lo hiciéramos desde, bueno, pues desde otro contexto, ¿no? En un contexto donde dijéramos se ha logrado. Pero en este momento es cierto que lo que queda es un camino arduo, ¿no? Primero queríamos felicitarte por ser elegida, pero luego en esa elección como presidenta de todo el tercer sector suponemos que está el gran reto. ¿Cómo te sientes y qué es el primer objetivo que tienes en mente?
Bueno, pues es un gran orgullo el ostentar ahora mismo esta responsabilidad, la representación del sector. La plataforma lleva ya años en funcionamiento y un poco al final lo que cambia un poco es la figura de la presidencia, pero las líneas de trabajo y los retos están marcados desde su inicio. Y sí que se adaptan a la nueva realidad que nos encontramos, pero siguen en la misma línea. Uh-huh. Uno de los retos principales del que nos encontramos en el tercer sector es conseguir poner a las personas en el centro de la acción y del discurso político, que se hable de las personas, que se ponga el foco de atención en el discurso político, en las personas en situación de vulnerabilidad, de pobreza, de exclusión. Uh-huh.
¿Cómo se puede hacer en un momento donde parece que, y digo parece, porque intentamos todos, ¿no?, poner a las personas en el centro, estamos hablando todo el día de personas, pero lo que nos está sucediendo a todas las personas como algo global, como sociedad, tiene unas connotaciones sanitarias y económicas, y las personas vuelven a estar ahí, debajo de una cifra, ¿no? En este momento como que la cifra pesa más, Adelaida.
Las situaciones con las que nos encontramos pues se ven ahora mismo intensificadas en cuanto a la gravedad de determinadas de ellas, de situaciones personales, de situaciones familiares, pero es verdad que son realidades históricamente conocidas que hacen a las personas pues situarse en su día a día en una situación de vulnerabilidad. O sea, son situaciones históricas, por decirlo de alguna manera, parece que la teoría todos lo sabemos, pero nos falta poner las piezas del puzzle de una manera adecuada para de verdad mirar el impacto que las políticas que hacemos tienen en las personas y en los derechos por los que se están trabajando para ellas.
Cítenos algunas de las entidades, asociaciones, organizaciones que estén en ese tercer sector de la región de Murcia.
Y bueno, la plataforma la conforman 6 entidades y organizaciones, que son la EAPN, la Red de Lucha contra la Pobreza de la Región de Murcia, CERMI, la Plataforma de Voluntariado de la Región de Murcia, y luego 3 entidades singulares, que son Cáritas, Cruz Roja y la ONCE. Uh-huh. O sea, un amplio espectro, sí, del tercer sector de la región está representado en la plataforma.
Uh-huh. Tú eres la cara visible de todos ellos, aunque independientemente tengan desde luego sus diferentes portavoces e interlocutores, ¿no? Pero sé que ha pasado 24 horas, ¿no? Pero ¿cómo llevas esa responsabilidad extra ahora?
Pues, a ver, con muchas ganas. Yo, de manera personal, de manera profesional, soy una persona que no le tiene miedo, que no le impactan los retos. Me gusta trabajar, no entiendo otra forma de hacer las cosas que con mucho trabajo, Y creo que, bueno, que tengo la experiencia y que al final el trabajo es la clave. Y entonces yo creo que voy a ser capaz de afrontar esta situación y con la absoluta tranquilidad también de estar acompañada por todas las entidades que formamos parte. Estoy acompañada, estoy respaldada, entonces al final es la cara visible, pero con mucho, mucho trabajo detrás, con mucha trayectoria de las personas, de las entidades, que van a hacerme muy fácil el camino.
Ahora mismo nos encontramos en un contexto complicado, no solamente por la cuestión sanitaria, sino por esa recesión, esa crisis económica. Desde el tercer sector se ha trabajado precisamente por la igualdad, ¿no? Por la nivelación, por tener las mismas oportunidades. Pero nos encontramos en un momento donde, por ejemplo, se intentó con políticas de cuidados, como es ese ingreso mínimo vital, que aún todavía no se ha percibido. ¿Qué está pasando ahí?
Desde el tercer sector y desde las entidades que vemos en primera mano lo necesario que era este ingreso, solamente se pudo aplaudir desde el primer momento el que se pusiera en marcha por parte del gobierno. Es verdad que están existiendo diferentes bloqueos que está haciendo que no llegue a las personas. Está absolutamente colapsado el servicio que tiene que resolver y a día de hoy no está llegando a las personas. A nosotros también la parte como comunidad autónoma que más nos preocupa es desde la comunidad autónoma qué se va a hacer para complementar este ingreso mínimo, o sea, cómo la comunidad autónoma entiende ahora la complementariedad que su renta autonómica, en este caso la renta básica de inserción, tiene que tener respecto al ingreso mínimo, ya que la renta básica es subsidiaria ahora del ingreso mínimo. Entonces, eso también es parte que nos preocupa a nosotros desde la influencia y desde la incidencia que entendemos que tenemos que tener en la comunidad autónoma. ¿Cómo la comunidad autónoma va a trabajar con esta complementariedad? Porque al final la competencia del ingreso mínimo es nacional. Y esa es la parte que tenemos que trabajar aquí en la región.
Nos enfrentamos también a una época compleja en lo que tiene que ver con los derechos laborales, ¿no? Hoy se habla del teletrabajo, a ver cómo quedan esas jornadas y sobre todo que parece que el mercado laboral todavía constriñe un poco más, ¿no? Y ahí también le quería preguntar, dado que en el tercer sector se lucha por la inclusión laboral, porque nadie quede fuera, porque las personas tengan un trabajo digno y sobre todo aquellas en riesgo de vulnerabilidad, ¿esto no es una nueva vuelta de tuerca a que sea más complicado ese trabajo?
A ver, las principales dificultades, pues, en este sentido son la brecha digital. Eso es una cuestión que desde el primer día del estado de alarma se ha visibilizado en las personas más vulnerables. Estamos encerrados en casa y todo va a través de internet. Y nos encontramos con personas que no tienen acceso a internet, no tienen dispositivos adecuados, no tienen determinadas habilidades o tienen determinadas circunstancias que le dificultan el poder acceder a determinadas cuestiones y se han quedado fuera del sistema tal y como estaba confeccionado ahora, que era todo desde yo estoy en mi casa y todo lo hago a través de esta plataforma. Entonces está la brecha digital. Luego nos encontramos con las situaciones de conciliación. Muchas de las personas en situación de vulnerabilidad se encuentran en itinerarios en los que cualquier pieza en negativo que reste y que no sume, pues dificulta su inclusión. Y entonces pues nos encontramos ahora con muchas personas que ni siquiera van a tener la posibilidad de plantearse incorporarse al mundo laboral, o que han tenido o que tienen que dejar sus trabajos porque no tienen la posibilidad de conciliación, tal cual como está conformado ahora el sistema educativo, que pues un día a la semana los niños no tienen clase, tal, todo el mundo no puede afrontar esa situación porque no tiene una red de apoyo adecuada, porque económicamente no puede afrontarlo.
Vosotros habéis hecho de red, digo vosotros y me refiero a todas las entidades del tercer sector, ¿no? Informando, acompañando, ayudando, dando esos recursos y sobre todo aminorando esas brechas, ¿no? Que en muchas cosas es digital y otra también, bueno, pues toda la cuestión que tiene que ver con la inclusión. ¿Y ahora? ¿Cómo lo tienen ahora, ¿no? En un momento de recesión? También para vosotros, para las asociaciones.
¿Cómo lo tienen
Sí.
ahora
El
en
movimiento
relación a...?
asociacionista, el tercer sector, para poder seguir haciendo esa labor que hacíais.
A ver, la ONG, el tercer sector, durante todo este nuevo periodo de crisis sanitaria y en el momento en que nos encontramos ahora, hemos funcionado como un escudo social importante, que si normalmente lo que ya hacemos es pues complementar lo que hace la administración, pues lo hemos visto incrementado por 3 o por 4 en todas las actuaciones que hacíamos. Estamos muy lejos de haber salido, hemos salido del estado de alarma, pero estamos absolutamente metidos en la crisis, somos absolutamente conscientes de que la situación va a empeorar y va a empeorar bastante en relación a las personas que se encuentran en especial vulnerabilidad. Y lo que nosotros estamos haciendo es adaptar todos nuestros servicios, todos nuestros programas a la nueva realidad que hay y ser muy consecuentes con eso en todas las propuestas que hacemos a nivel político para que se ponga en la primera línea del discurso.
Uh-huh. ¿Alguna propuesta? Sé que hace solo 24 horas que es usted presidenta de la plataforma del tercer sector, pero ¿alguna propuesta ya en mente?
A ver, la financiación de la... Hay que luchar porque la financiación de las políticas sea estable y de las entidades. La sostenibilidad de las entidades es un tema por el que tenemos una lucha constante. Somos una pieza clave del estado de bienestar conforme está conformado ahora mismo. Y entonces que la sostenibilidad del tercer sector se asegure es una pieza fundamental por la que tenemos que trabajar. Como te he comentado, lo de poner a las personas en el centro del discurso político y entre los retos que tenemos en la plataforma sí que nos parece como algo muy urgente la aprobación ya por fin de la Ley de Servicios Sociales, que la que tenemos ahora mismo en vigor en la región, es de 2003, lleva ya varios años trabajándose en el borrador, pero todavía no se ha llevado a su aprobación final y nos parece una medida absolutamente necesaria y urgente para aprobar a muy, muy corto plazo.
¿Qué implicaría la aprobación de esta ley y la dotación de esta ley?
Falta, yo creo que está ya entrando en la Asamblea Regional, si no está ya dentro. Y al final la realidad que tenemos en un 2020 no es la que había en un 2003. Entonces, supondría una manera diferente de trabajar tanto a nivel de la atención primaria como a nivel de los servicios especializados y nos pondría en otro nivel de intervención.
Uh-huh. Bueno, pues le damos las gracias por esta conversación inacabada, sin duda, porque acaba de inaugurar ese mandato. Le vamos a seguir llamando y estaremos muy pendientes también de la realidad y del día a día del tercer sector social. En el fondo, muchas veces lo hemos hablado, todos somos susceptibles de estar en alguna de esas asociaciones o de formar parte como usuarios de ellas, ¿no? Según las carambolas de la vida. Así que muchísimas gracias a Adelaida, a ti y a todos los que trabajáis para que nuestra vida sea más justa.
A ti, Lucía. Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches. Adiós.